a un nuevo episodio de Emprende a tu Estilo, el podcast donde charlamos acerca de herramientas, historias, secretos, técnicas para poder lograr y concretar esa idea de negocio, esa marca personal que tanto anhelamos. Hoy estoy en solitario. Como te habrás dado cuenta, al inicio no he hecho la presentación, súper nerviosa de tener alguna invitada especial. Vamos a hacer este y el próximo episodio en solitario porque cada tanto, como te lo he advertido, me gustaría tener estos momentos de charla, de reflexión, un poco para bajar, aterrizar ideas, conceptos de todas las conversaciones importantes que hemos tenido en las últimas semanas, así como también reflexiones que traigo un poco a manera de catarsis luego de estar trabajando constantemente en procesos con clientas, ya sea de imagen o marca personal, y también procesos de mentoring, que por cierto, aprovecho y te lo menciono, si no lo sabes, puedes visitar mi página web animaya.com, en donde puedes encontrar en el apartado de la escuela online, la posibilidad de trabajar conmigo, sea porque te quieras formar como asesora de imagen desde cero o porque ya eres una asesora de imagen o emprendedora que desea lanzar su marca personal y que quiere que le acompañe en todo ese camino. Pero bueno, vamos a ver. El título de hoy es un título un poquitín polémico, porque me he estado pensando si es oportuno o no hablar de este tema desde un enfoque más personal, ¿no? Esto no va, o sea, va a tener que ver con algo profesional, un poco basándome en mi propia experiencia y en la que pues he acarreado a lo largo de estos casi 10 años trabajando junto a mujeres, en donde me han compartido muchos de sus temores y muchas de sus inquietudes también de cómo poder avanzar y lograr determinadas metas con sus negocios, con sus emprendimientos, con sus marcas personales, ¿no? En distintas fases, ¿eh? No solamente en un momento inicial de lanzamiento, sino también una vez que hacen ese lanzamiento de marca y luego pues tener que mantenerlo a flote el negocio o tener que hacer una escalación porque se van dando cuenta de que el crecimiento viene y que se sienten de alguna u otra forma estancadas y que notan de que parece que está todo bajo control en una agenda, pero que con el pasar de las semanas no van viendo concretadas algunas de esas metas que se habían planteado. En algunos pocos casos, y digo pocos para que te des cuenta de que no es que realmente lo normal es que no se te cumplan las metas. En algunos pocos casos hay unas circunstancias de fuerza mayor que efectivamente pueden irrumpir ese camino de cumplirte las propias metas que te has planteado, pero en muchos de los otros casos hay bastante idea confusa respecto a que no cuento con el escenario ideal, no se me dan las cosas como yo quisiera, o empiezo a echarle la culpa a agentes externos, o me empiezo simplemente a quedar en una situación de enroscamiento mental, como yo le digo, ¿no? Esta cosa de darle y darle y darle al pensamiento y darle al pensamiento en lugar de probar, aunque sea errando en la acción, para ver qué pasa de diferente fuera de ese mundo mental en donde nos vamos haciendo ideas fantasiosas acerca de posibles fracasos si me lanzo a hacer algo. Así que bueno, un poco teniendo en cuenta, repito, experiencias personales, así como también lo que trabajo en mi día a día en procesos de mentoring o de ruta de branding personal con clientas, es que te traigo estas 7 posibles razones que te están generando este boicot, este saboteo de no me estoy pudiendo cumplir lo que me prometo con mi negocio. Vamos a abordar cada una de estas, te lo voy a poner con ejemplos, te lo voy a explicar también desde mi punto de vista, por supuesto, y luego me dejarás saber qué te parece, si te sientes identificada con alguno de estos puntos o de pronto con todos. El primero y el más importante es la falta de compromiso con nosotras mismas en lo pequeño. Y pongo mucho énfasis en lo pequeño para que te des cuenta de que no me estoy yendo a, oye, pues me prometí que iba a lanzar un nuevo super servicio de $5,000 y pues no lo he logrado. Ah, como no me lo he cumplido, pues me estoy faltando al compromiso. No, no. No quiero ir a esas grandes metas. Yo quiero que te vayas a pequeñas cositas que dices que te vas a cumplir y que no te las cumples. Cuando digo pequeñas, literal son detalles cotidianos. O sea, vamos a poner un sencillo ejemplo como decir, me voy a despertar a tal hora de la mañana para empezar mi mañana de tal forma. ¿Ok? No soy fan del club de las 5 de la mañana, ni mucho menos. No soy fan tampoco de crear un juicio de valor respecto a personas que duermen hasta las 9, 10, 11 de la mañana. La verdad, me da igual, porque siempre que tú pues, te cumples lo que tú quieras, está perfecto. Pero sí es cierto que escucho bastante a menudo la frase de no me da la vida, no me da el tiempo, es que no puedo. Y son pretextos. O sea, es así, son pretextos. Te lo puedo decir, entiendo de que las formas de organizarse de cada uno es un mundo aparte y entiendo que también cada uno tiene un diseño de vida distinto, circunstancias familiares distintas. Todos, de verdad, todos los seres humanos tenemos sus respectivas complicaciones cotidianas, ¿sabes? Una vida familiar, una vida laboral, compromisos económicos, circunstancias climáticas, imprevistos de última hora, todos los tenemos, ¿sí? No nos hace diferente tener 1, 2, 3, 4 hijos o no tenerlos, no nos hace diferente vivo en tal país o no, no nos hace diferente cuento con ayuda en casa o no, no nos hace diferente es que acá hace calor, acá hace frío. Para mí todo eso, y perdón la expresión, me suena a paja, punto. O sea, ruido que nos creamos nosotras mismas porque no nos queremos hacer cargos de pequeñas acciones que decimos que vamos a cumplir. Y te voy a llevar a un ejercicio que a mí me ayudó en su momento, hace algunos años atrás. Yo recuerdo que yo me quejaba muy a menudo de que, estoy hablando antes de lanzar la marca personal, cuando yo estaba en este debate entre emprendo como blogger, emprendo como asesora de imagen, no lo tengo claro, estoy por aquí, estoy por allá, este me factura, este mes no hago nada, ahora vienen marcas, ahora no vienen, no entiendo por qué a otras les va bien, porque a mí no me va bien. O sea, todo este barullo de los primeros 4 años de mi vida laboral como freelancer, como emprendedora, fue un poco así. En plan, hago y no veo resultados, porque si cumplo con un montón de tareas cotidianas, no sé, me dan las cosas. Yo me acuerdo haberme quejado mucho de esto y en su momento tenía una amiga que hacía terapias holísticas y que yo iba cotidianamente con ella a hacerle consultas, no solamente a nivel, digamos, presencial, sino también online, hacía consultas y todo. Y me acuerdo que ella me dijo algo que para mí marcó un antes y un después y no me lo olvido más. Y cada vez que puedo llegar a caer en ese barullo mental, en ese enroscamiento mental de que, ay no, porque a mí no me sale no sé qué, porque la gente no me cumple lo que dice, que me van a comprar, no me compran, que me van a hacer tal cosa y no me lo hacen, que ta, ta, ta. Siempre vuelvo a esa frase que ella me dijo, que es, ¿qué no te estás cumpliendo tú para que el universo no te cumpla lo que le estás pidiendo? Y te puede sonar muy místico lo que te estoy diciendo, pero vamos a ver. Hoy, el día que estás escuchando este episodio, ¿qué dijiste que ibas a hacer hoy y no lo has hecho? Algo muy simple, no sé. Hoy dije que me iba a dedicar 30 minutos a descansar. Hoy dije que me iba a dedicar una hora a ponerme al día con las cuentas de casa. Hoy dije que me iba a levantar 20 minutos antes para aprovechar la mañana. Hoy dije que empezaba el gimnasio, hoy dije que iba a comer mejor, hoy dije que iba a meditar, hoy dije que no me iba a poner a contestar 400 correos todo el día. ¿Qué no te cumpliste hoy, algo pequeñito, que luego si te pones a sacar cuentas al final de la semana se convierte en un montón de cosas que no te cumpliste contigo misma? Y que tú luego le demandas al universo, a los clientes, a tus colegas, a tus aliados, a la vida, que no se te está cumpliendo a ti. Entonces tú vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con mi negocio? Tiene mucho que ver porque el compromiso que tú tengas contigo se va a ver reflejado luego en otras situaciones externas hacia contigo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú te has puesto súper entusiasmada domingo a la tarde, domingo a la noche o lunes por la mañana, armarte toda una agenda de un montón de actividades sin tener en cuenta realidades como tus horarios, tus posibilidades reales de horarios, es muy probable que para el final de la semana no te hayas cumplido ni la mitad de esas cosas. ¿Y cuál va a ser la sensación que merma en ti? fracaso, frustración. Y esa situación te va a ahondar muchísimo en la mente, que te va a hacer empezar a desconfiar de tu propia capacidad. Entonces, esa falta de compromiso con nosotras mismas en lo pequeño, en lo simple, ya te digo, algo como hoy me levanto 15 minutos antes porque eso me da más tiempo a peinarme, a aplicarme una crema o hacer respiraciones o hacer un estiramiento con mi cuello, con mi espalda, no sé, lo que tú quieras. Esa falta de compromiso luego se va a ver reflejada en la falta de compromiso de otros hacia ti. Es así, todo es energético en ese sentido, y también es cierto que, repito, cuando tú te cumples estas pequeñas cosas cotidianas, tú vas incrementando tu nivel de confianza, tu nivel de posibilidad de hacer cosas. Entonces, si hoy te has puesto 40 tareas en agenda y apenas te cumpliste con una porque no fuiste consciente de tu realidad horaria, como por ejemplo, realmente fuera de todas mis actividades cotidianas inamovibles, yo solo tengo 2 horas para dedicarme, no sé, a la creación del calendario de contenidos, al llamado de venta con clientas o a la creación de material fotográfico o a grabar videos. Sé consciente de esto, o sea, prométete algo que te puedas cumplir. No te prometas cosas que sabes que luego te van a dejar en falta contigo misma, porque eso merma en tu confianza y hace que vayas acarreando cada vez más ese pensamiento de no soy capaz de abordar esto, no soy capaz de conseguir esta meta. ¿Ok? Vamos al segundo punto. No tener claridad respecto a lo que queremos y por ende no saber qué acciones cumplir. Parece lógico, ¿no? Oye, pues yo quiero que mi negocio sea exitoso. Es muy amplia ese deseo. Eso es como una meta muy, ¿cómo decirlo? Muy idílica. O sea, todos queremos éxito, ¿sabes? No es nada concreto. No es un plan, no es una meta que tú en verdad puedas decir, efectivamente voy a cumplirme este tema. Hoy voy a hacer esto para alcanzar aquello. Y allí también empezamos a tener estos vacíos respecto a nuestro calendario, así como también este vacío respecto a dónde enfocar la energía o respecto a qué le tengo que dar prioridad para que en verdad se cumpla X objetivo. Si yo tengo claridad respecto a lo que quiero, voy a poder hacerme una lista de acciones puntuales. Por ejemplo, quiero esta semana conseguir una clienta para mi servicio X. ¿Ok? Es una clienta la que quiero y necesito esta semana. Tú vas a decir, no, pero yo quiero 10. Maravilloso. Empecemos por una, por algo más alcanzable. ¿Ok? Porque si vienes de facturar 0 a decir que en una semana quieres conseguir 10 clientas, o sea, no quiero ser mala onda, pero es poco probable, porque es muy probable incluso que hayas estado no haciendo un montón de cosas y que por eso es que no vienen los clientes. Pero si esta semana te pones como meta que hoy lunes, vamos a suponer que es lunes, para el viernes tienes que haber cerrado una venta, entonces, ¿qué acciones tengo que cumplir específicamente para poder llegar a esa clienta? Y ya con esa clienta ya me doy cuenta que soy capaz de conseguir una clienta por semana. Me tomó 5 días ese proceso. ¡Wow! Ya lo he podido medir. ¿Y qué acciones hice de lunes a viernes para haber cerrado esa venta el viernes o el jueves o el miércoles? No lo sé. Que lo pueda replicar para la próxima semana y así consigo otra clienta. Entonces ya se me hace un hábito saber cuál es mi proceso para conseguir esa clienta y wow, a fin de mes he conseguido 4 clientas. Pero si yo no sé lo que quiero, no puedo poner una lista de acciones, escribir el correo, mandar el mensaje, hacer una lista con posibles clientas, modificar la página de venta, hacer un video haciendo un llamado de acción, comunicándome con ex clientas o comunicándome con personas que quedaron un poco en el aire, hacer un seguimiento exhaustivo a la que estaba a punto de comprar. No puedo sentarme a hacer esa lista si no sé qué es lo que necesito hacer, ¿vale? Tercer punto, temor a lo que vendrá después de si lo conseguimos. Vas a decir, ¿cómo voy a tener temor yo de conseguir mis metas? Aguántame ahí. A ver, todas nos llenamos la boca diciendo que queremos super triunfar y ser mujeres de éxito y recontratener un negocio de 6 cifras, 7 cifras, 1000 cifras, todas decimos eso en algún momento, que la queremos romper con el negocio y que, ay, ¿cómo me va a dar miedo el éxito? Éxito, ven a mí, que acá te estoy esperando. No. Yo lamento decirte que esto no suena tan divertido cuando en verdad empieza a suceder, y créeme o no, te vas a empezar a sabotear cuando empieces a ver resultados. Entonces, como ya has visto resultados y ves que tienes capacidad de concreción de algunas metas, ¿qué pasa? A la primera que empiezas a conseguirlo, empiezas a recalcular, empiezas a retroceder, te empiezas a enfermar, te empiezas a estresar, te empiezas a bloquear. Justo se te enfermó alguien, justo esa mañana no pudiste trabajar, justo esa mañana un imprevisto última hora, justo esa mañana te sentiste bloqueada. Y vas a decir, ¿pero por qué? Si lo estoy consiguiendo. Porque es normal cuando empezamos a conseguir cosas que vengan nuevos desafíos, y con esos desafíos en muchos de los casos no tenemos las respuestas de manera inmediata porque es algo totalmente nuevo, inesperado, o no pensábamos que lo conseguiríamos en X tiempo. Y claro, cuando ya se empieza a dar, ¿qué pasa? No sé cómo demonios abordarlo, cómo sostengo esto. Tuve el caso hace muy poquito de una clienta, y esto te lo traigo con casos reales. Hace muy poquito tuve una clienta con la cual estamos haciendo proceso de mentoring, y ella, muy entusiasmada, me cuenta, pues de la nada misma, así me lo dijo, me parece que he cerrado con 3 clientas. Sí, 3 clientas me han pedido presupuesto y las 3 me han dicho que quieren empezar conmigo tal mes. Faltaba un mes para ello, ¿vale? Y yo le dije, pues ay, enhorabuena, pues al fin, mira todos los frutos de toda la comunicación que has estado haciendo, pues funcionó los correos que hemos estado mandando, ta, 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 ta. Pasaron 2 semanas de eso y ella justo se estaba planeando un lanzamiento grupal, ¿ok? Un lanzamiento de un servicio grupal totalmente distinto a lo que ella estaba acostumbrada a lanzar. Este lanzamiento de servicio grupal es algo que a ella le da mucho temor, porque siente que no va a poder controlar un grupo, estoy hablando de un grupo de 4 o 5 personas, siente que no va a poder dar abasto con clientas individuales y a la vez manejando grupo, siente de que no va a poder encargarse de cumplirle las expectativas a un grupo como si lo logra con clientas individuales. Y entonces, claro, mientras más se está acercando el momento de hacer el lanzamiento del grupal, estas 3 otras personas que le estaban contratando el servicio individual, ella misma las soltó. ¿A qué me refiero con las soltó? Una cosa es que venga una clienta y te diga, oye, posible clienta, quiero decir, ¿no? Y venga y te diga, oye, pues pásame el presupuesto, dame el link de cobro, y otra cosa muy distinta es que haga el pago. ¿Sí? Yo, en mi propia experiencia, he tenido personas que me piden el link de compra, pasan 24 horas, pasan 48 horas y no lo compran. Y cuando les hago el seguimiento, ¡ay, justo se me averió el auto! ¡Ay, justo a mi niño lo tuvieron que operar! ¡Ay, justo me salió un imprevisto de no sé qué! Entonces, nunca puedo dar por sentado de que alguien que dijo que me va a pagar es ya clienta, porque hasta que no paga no es clienta, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que pasó con ella. No le abonaron estas 3 personas, ella ya las dio por sentada, pero al mismo tiempo le empezó a generar mucho estrés el hecho de enfrentarse a un lanzamiento grupal, o sea que en total ella iba a manejar un volumen de 7 a 8 personas en el siguiente mes, y se empezó a estresar. Entonces me empezó a decir a mí en sesión, ¿sabes qué? De las 3 que me dijeron lo del individual, ojalá universo que no me concreten las 3, sino solo una. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que estés pidiendo esto? Después de haber estado llorando los últimos 6 meses de que no tenías procesos individuales y que querías lanzar el grupal. Ya, es que no me veo capaz. Date cuenta cómo ella está a punto de cumplirse. Estas metas que tanto viene reclamando al mundo que no se le dan, y que en el momento en que se le dan, ella cae en pánico y suelta el seguimiento, no concreta la venta, porque ella ya se está adelantando un escenario catastrófico de lo que va a pasar cuando haga el lanzamiento de un grupal. Entonces, de verdad, a veces tenemos temor a lo que vendrá después de si lo conseguimos. La historia es que efectivamente de las 3 clientas individuales solo le concretó el pago una. Las otras 2 se le cayeron y ella sigue trabajando en el lanzamiento de su grupal. Ella todavía está lidiando con esa situación de no sé si estuvo bien haber dejado caer esas clientas, ya lo voy a descubrir cuando tenga el grupal y todo, pero estamos trabajando fuertemente en su capacidad de gestión, de que ella efectivamente sí hubiera podido gestionar esas 8 personas al mismo tiempo, porque ya tendríamos un sistema organizacional para que ese grupo que ella va a manejar no dependa tanto de su atención. como sí lo iban a depender un poco más las individuales. Pero bueno, yo te dejo ese caso para que te des cuenta que efectivamente te puedes sabotear el éxito. Cuarto punto, mentalidad de escasez. Habrás escuchado de esto infinidad de veces. Yo no soy coach, ni mucho menos, pero tengo muy claro de que los pensamientos de escasez nos invaden constantemente cuando estamos emprendiendo y que todo el tiempo pensamos que al otro le va mejor que a nosotros o que todo el tiempo pensamos que al otro se le va a dar más fácil la venta que a nosotros. Eso es mentalidad de escasez. Así como también, no, mejor pongo precios bajitos porque ¿cómo me van a pagar a mí semejante plata? No, eso es mentalidad de escasez. Cuando tenemos esa mentalidad de constante escasez, de no se nos va a dar, a mí no me va a pasar, yo no creo que yo pueda cobrar esto, no sé si a mí me van a mirar así, no sé si yo voy a poder tener ese alcance, no sé si yo voy a poder abordar esto. Cuando estamos enredados en eso, créeme, no se te van a dar las metas. Porque estás siempre viendo el vaso medio vacío. Vas a decir, ¿cómo se hace para pensar todo lo contrario? Esto no se logra de la noche a la mañana. ¿Sí? La mentalidad de escasez está muy mermada por la desconfianza, la incapacidad que yo tengo para generar. Y ahí es donde repito el primer consejo que te hablaba acerca de empieza a cumplirte tus pequeñas propias metas cotidianas. No con una necesidad de estar sacando cuentas de, a ver, pues una semana llevo levantándome a las 5 de la mañana, haciendo el ejercicio, dándome mi tiempo de meditación y yo no veo que vengan los clientes. No, no. Lo estás haciendo porque lo quieres hacer para ti, para bienestar a largo plazo. Y luego créeme que cuando te desapegas del resultado es donde se empiezan a dar los resultados, ¿ok? Entonces esa mentalidad escasez yo la puedo contrarrestar definitivamente primero haciéndome consciente de que tengo esos pensamientos absolutamente para todo, porque esa está en lo mínimo que lo pienso. Y segundo, empezando a valorar más el compromiso con tus propias pequeñas metas y compromisos. Nadie te va a cumplir nada si tú no te cumples primero lo que dices que te vas a cumplir, ¿vale? Vamos al siguiente punto, que es estar constantemente mirando al otro en lugar de mirar nuestro propio proceso. Todos los días estamos bombardeados por publicaciones en redes sociales. Yo no voy a satanizar las redes sociales porque a mí las redes sociales me han dado muchísimo. Trabajo, contactos, amistades, información. Me parecen una herramienta valiosísima en lo que yo hago y me gustan. Las disfruto y las uso. Pero sí es cierto que pueden haber momentos en donde justamente estamos en una racha de desconfianza, en una racha de baja energía, baja creatividad o que no nos están saliendo las cosas como esperamos y estamos súper pendientes de lo que consideramos nuestra competencia. Y mira cómo le llevan los clientes, y mira cómo ha crecido en redes, pero mira cómo se le viralizó el reel. Ay, pero mira cómo a ella sí la llaman para tal cosa, pero mira cómo empezó a trabajar con esta marca. Ay, pero mira cómo ella sí publica todo súper bien. Todo el tiempo estamos mirando al otro en lugar de fijarnos en nuestro propio proceso. Consejo sano y quizás radical, deja de seguir a un montón de gente. Toda esa gente que te genera inseguridad, deja de seguirla en redes sociales. Vas a decir, ay, pero no me puedo aislar. Sí, sí que puedes. Cuando somos conscientes de que nos hace daño estarnos comparando constantemente, algo totalmente humano además, o sea, que no te voy a decir que vas a eliminar la comparación de tu vida porque estamos diseñados humanamente así, vamos a mirar un poco a los costados, pero el problema es cuando nos empezamos a obsesionar con eso y a medir nuestras capacidades en función de lo que hace o no hace el otro. Entonces, estar mirando constantemente al otro en lugar de estar fijándonos en nuestro propio proceso, a ver qué me cumplí yo hoy, a ver qué acciones dije que tendría que hacer hoy según lo que quiero cumplir esta semana, a ver qué miedo estoy teniendo yo, a ver por qué tengo este pensamiento de escasez, ¿ves cómo te voy mencionando todo lo anterior? Entonces, ahí, cuando me empiezo a fijar en mi propio proceso, en lo que yo me tengo que poner a hacer para que las cosas se den, voy a dejar de estar tan pendiente el resultado del otro. ¿Y sabes qué? Si al otro le va muy bien, enhorabuena. Está buenísimo. Porque eso es la validación de que lo que tú vas a vender funciona en el mercado. Está buenísima la competencia por eso. No para que te enrosques y te amargues la vida. Te puede dar un poquito de bronca. Normal. Somos humanos. pero te tienes que sentir bien por decir, miércoles, es que si yo me pusiera las pilas con esto, lo vendería tanto o más que esta persona, porque me doy cuenta que gracias a esa persona, esto sí es válido en el mercado. Por ahí lo que me falta es darle un poquito más de enfoque a la venta, un poquito más de enfoque a ganar autoridad, un poquito más de enfoque a poner un diferencial en el proceso como lo vendo. Pero de que funciona, funciona. O sea, que no estoy tan alejada de la meta. ¿Ok? Entonces, ponte a fijarte en tu proceso. Deja de mirar tanto a lo que está haciendo el otro. Porque no te lleva a ninguna parte más que a un lugar de inseguridad. Y yo de verdad, en muchos de los casos, cuando las personas recién estamos empezando a hacer su desarrollo de servicios, cuando es la primera vez que vamos a diseñar los servicios en ruta de branding, que por cierto, si lo quieres trabajar tú también conmigo, te invito a echar un vistazo a animaya.com, en donde vas a encontrar dentro de la sección de Escuela Online, ruta de branding para poder trabajar el desarrollo de tu marca y el diseño de tus servicios. Allí en muchos de los casos, mis clientas me dicen, no, porque me voy a fijar un poco, estudio de mercado, qué es lo que está ofreciendo la competencia. No lo hagas, le digo. O sea, es que yo sé que te va a sonar todo lo anti-marketing que te pudieron haber dicho en la universidad o en cursitos breves y todo, pero lo mejor que puedes hacer es pecar de ignorante y diseñar tus servicios un poco dentro de lo que tú consideras que va a funcionar. Que luego lo saques y te estrelles un poco. Normal, tenemos que validar cosas. Pero estarme constantemente fijando en todo lo que ofrece mi competencia, salvo que sea para sacar puntos diferenciales, no me sirve porque todo el tiempo me voy a sentir en falta por estarme comparando. ¿Okay? Entonces, recomiendo no envenenarte tanto con el contenido ajeno. Vamos al siguiente punto, que ya vamos llegando al final. Falta de estructura en cuanto a fechas. O sea, esto es ubicar en tiempo y espacio las metas. Un poco tiene que ver con esto de no tener claridad respecto a lo que queremos, ¿no? Pero acá yo ya me voy a algo más cotidiano, como es ser realista respecto a mis periodos de tiempo para cada cosa. Yo no me puedo prometer ganar 20 clientes en un mes si yo no he trabajado mi marca, mis canales de comunicación, mi estrategia de venta, si no me echo un plan de ventas, no puedo. Tengo que poner una estructura para todo lo que yo quiera hacer con mi negocio, me tengo que poner una estructura. Entonces, ¿cómo yo empiezo a darle esta estructura? Bueno, primero, guiándote, si puedes con un mentor, si puedes con alguna formación, lo que sea, que te dé más paz y que te dé una guía realmente sobre cuáles son los pasos a seguir. Pero más allá de eso, echándole un vistazo real a tu calendario. O sea, de verdad, ¿cuántas horas tengo yo a la semana para dedicarme a este emprendimiento? Tengamos en cuenta que hay muchas personas que cuando empiezan su emprendimiento al mismo tiempo están trabajando en relación de dependencia. Y es un super balance, es un malabareo importante el que tienen que hacer al principio entre las horas que dedican a su otro trabajo o las horas familiares y el de emprendimiento. Entonces, yo no soy de la idea de que hay que vivir para el emprendimiento. Yo soy de la idea que el emprendimiento se tiene que adaptar a nuestra vida. Entonces, si tú estás en una situación como 8 horas diarias de trabajo en relación de dependencia y solo tienes 1 o 2 horas diarias para dedicarte a tu proyecto, no sé, de 5 a 7 de la mañana o de 6 a 8 de la noche o de 10 a 12 de la noche, ok, ¿qué metas, qué acciones me puedo poner yo puntual de cumplir de 8 a 10 de la noche o de 5 a 7 de la mañana? De 5 a 7 de la mañana no me puedo poner a mandar mensajes a clientes porque queda mal. Pero bueno, los voy a dejar programados para que se envíen a tal hora. Telegram tiene esa opción de dejar programados los mensajes para que se envíen en automático, ¿ok? Entonces, si yo conozco cuántas horas tengo por semana, es mucho más factible que yo me ponga acciones en función de esas horas. Y acá voy a poder ahondar mucho más en la confianza que tengo de cumplirme con las cosas que digo que me voy a hacer. ¿Ok? Entonces, pon en tiempo y en espacio las metas. No te pongas metas demasiado gigantescas. Por ejemplo, yo estoy en un momento, para cuando estés escuchando esto, yo estoy en un momento de rebranding progresivo y lento. Cuando caí con la ficha de tengo que hacer un rebranding, es decir, cambiar fotos, cambiar colores, cambiar página web y todo, me entró un apuro que me dio como un ataque de ansiedad terrible. Entonces eso me cayó la ficha un fin de semana. Entonces, claro, fin de semana no te vas a poner a hacer nada. En vista, en calendario yo tenía los próximos 3 meses, tengo los próximos 3 meses lanzamientos que me quiero cumplir de calendario. Esto ya lo tenía previsto desde diciembre del año pasado. Entonces no me puedo poner a trabajar aunque tenga la urgencia, la necesidad, más que nada de deseo, ¿sabes? De ansiedad, de ah, es que quiero ya la web nueva, es que quiero ya las fotos nuevas. No, a ver, ¿qué puedo hacer este año para empezar ese rebranding? Bueno, voy a hacer las fotos. Las fotos sí que las puedo hacer. Bueno, las fotos las hice, pero listo, en mi cabeza programé, me senté, cosa, o sea, a mí me cuesta mucho la meditación, me senté y lo pensé con cabeza más fría. Después de toda la efervescencia de ese fin de semana dije, a ver, vamos a ver, ¿realmente estás en las posibilidades económicas y de tiempo de tirarte ahorita una pausa para hacer un rebranding cuando ya tenías previsto tú un calendario de lanzamientos que va a funcionar porque ya lo sabes? Y dije, no, listo, programo el rebranding para tal mes. Me voy ahorrando para tal cosa y me manejo con lo que tengo ahora. Entonces, si yo soy consciente de mis tiempos y mis posibilidades, yo me voy a cumplir ese plan. Y lo comunico y lo voy mencionando y lo digo. Porque sé de que un plan de un día para el otro no se cumple. Se hace con pequeñitas acciones cotidianas, pero no se cumple de un día para el otro. Tengo que tener constancia para ver esas metas realizadas. ¿Ok? Y vamos al último, que me encanta este tema porque este es de mis favoritos. Porque como te dije al principio de este episodio, generalmente estamos esperando que todo se dé de manera idílica para que podamos cumplir nuestras metas. Y estoy hablando de esa sensación de que tenemos que contar con el escenario ideal para cumplir las metas. Vamos a ver con cuántas de estas frases te sientes identificada. No, pero ahorita no tengo el tiempo porque estoy ocupada con los niños y con el trabajo. No, es que justo me fui de vacaciones y los ahorros que tenía me los gasté. Entonces tengo que esperar el próximo año a ver si es que puedo ahorrar. No, lo que pasa es que no estoy muy segura si voy a poder compaginar un curso que estoy tomando al mismo tiempo que tengo que hacer este lanzamiento. No, lo que pasa es que justo me voy a cambiar de país. Entonces, como me voy a cambiar de país, no tengo mucha idea, quiero darme un añito a ver qué onda. No, lo que pasa es que ahorita me doy cuenta de que estoy más enfocada en bajar un cambio. O sea, no he hecho nada todavía, pero quiero bajar un cambio para ver si es que puedo. Bueno, si te sientes identificada con cualquiera de estas cosas, ya estás en esta situación. La sensación de que tenemos que contar con un escenario ideal para emprender o para cumplirnos una meta. Te estoy hablando de esto y estoy justo teniendo hace una hora una charla con una chica que hace 3 meses me contactó porque quería lanzar la marca. Ya lo quiero, he hecho esto, soy asesora, quiero empezar con Ruta Branding, y cuando ya íbamos a concretar, no, ¿sabes qué? Me lo pensé bien, es que estoy un poco liada con las vacaciones de verano y aparte pues no sé si voy a poder pagar las cuotas. Ah, bueno, listo, no hay problema. Me volví a escribir hace 2 días. Han pasado ya 4 meses desde que te escribí, leyendo tu libro, me di cuenta que efectivamente no puedo solo, o sea, es que lo tengo que tomar sí o sí, ahora no sé qué. Bueno, listo, ¿estás lista para empezar? Sí, ahora sí, ya estoy lista, me puedes volver a pasar el tema de las cuotas, no sé qué. Ya, listo, no hay ningún problema con las cuotas, ya las puedo pagar, no sé qué. ¿Me pasas un poco el tema de los horarios? Bueno, estos son los horarios un poco posibles. Ay, no sé si voy a poder compaginar lo que ya estoy haciendo con solita. Nunca va a pasar que en su trabajo actual le digan, mira, Pepita, como tú quieres emprender, te vamos a dar un margen de 2 horas diarias para que tú te puedas acomodar con el curso de Ani y lo hagas. O como tú quieres emprender, te vamos a dar un bonus extra para que puedas pagarte esas formaciones adicionales. No va a pasar. Tampoco va a pasar de que los niños se le van a quedar quietitos mientras ella emprenda. Tampoco va a pasar de que no va a haber más vacaciones de verano. No va a pasar. Quiero que sepas que no va a pasar. O sea, estas historias súper maravillosas que nos cuentan, no, porque Steve Jobs empezó en el garaje de su casa y mira cómo logró el imperio de Apple. Sí, si has visto la película te habrás dado cuenta que idílico no fue. Fue a contramundo, fue botado a su propia empresa y todo. Te estoy poniendo un ejemplo de 400 mil millones de personas que lograron X meta, X éxito y que para llegar allí te cuentan la breve historia de las cosas bonitas que pasaron en el medio, como que todo se alineó para que se dé esto. No, no todo se alineó, no todo es fácil y no todo es rápido. Entonces no vamos a contar con el escenario ideal. Tenemos que amarrar un poquito el bolsillo e invertir más de lo que pensábamos, sí. ¿Tenemos que ajustar un poquito la agenda y dejar de hacer X cositas de ocio unos cuantos días? Sí. ¿Vamos a tener que reorganizarnos un poquito la faena con los chicos en casa? Sí. ¿Vamos a tener que despertarnos quizás una horita antes de la hora que estamos acostumbradas o acostarnos una horita más tarde para esto? Sí. ¿Vamos a tener que priorizar, invertir en esto en vez de en esto? Sí. No vamos a contar con el escenario ideal. Entonces, esto es súper importante que lo normalicemos, que hablemos súper claro con quienes vayamos a contratar a futuro de mentores o si vamos a tener aliados en un negocio y todo, porque de verdad no hay nada peor que comerte el cuento de que se tienen que dar las situaciones de una manera súper perfecta para que esa sea señal de que tienes que hacer X cosa con tu negocio. O sea, lo más importante es que estés segura que quieres lanzar un negocio. De lo contrario, o sea, ni te metas en este barullo. Pero si ya lo tienes claro, sabes que no puedes más, que necesitas hacerlo, tener en cuenta que no se va a dar el escenario ideal. No va a pasar. La gente pide préstamos, la gente recorta horas de trabajo, la gente trabaja un par de horas extra, la gente a veces sacrifica algún fin de semana al principio, la gente se reorganiza con su familia para poder hacer cosas. Esto no es permanente, eso son cosas esporádicas pero necesarias para poder sacar adelante algunas metas. O sea, yo me acuerdo cuando me puse con el tema del libro, o sea, yo estaba con un bebé recién nacido de 2 meses, 3 meses cuando empecé con lo del libro. Estaba apenas por retomar mi trabajo, o sea, había estado casi 4 o 5 meses sin comunicación porque mis últimos meses de embarazo fueron jodidos y no pude estar tan activa en redes sociales como hubiera querido. O sea, que de verdad venía casi de, no voy a decir de una desaparición de redes sociales, pero venía de una pausa importante en redes sociales casi de 5 meses y me puse a hacer el libro en medio del posparto y en medio de empezar a sacar adelante una nueva formación que estaba sacando en ese momento y con todo el escenario poco ideal que tiene un posparto, o sea, despertar es cada 2x3, falta de sueño, lactancia, todo, todo, te puedes imaginar todo, cero ayuda familiar porque mi familia vive en otro país, o sea que a mí cuando me dicen, es que no puedo, a ver, ¿qué es lo que no puedes? ¿No puedes o no quieres? Acá es donde tenemos que pensar, ¿realmente tengo una situación que me imposibilita o soy yo la que dice que no puede porque le da miedo esto? Entonces, cuando yo hago este ejercicio, voy a poder hacer una lista de pros y contras. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si sí lo hago? ¿Qué es lo peor? Que aprenda, que salga. Y si no lo hago, ¿qué es lo peor? Quedarme en esta situación de incomodidad constante, de no se me dan las cosas. Entonces, está buenísimo que seamos lo más humanas posible con todo este proceso. Repito, porque cumplir metas no es una situación de descanso. Tampoco tiene que ser un sacrificio, ojo, no me gusta el otro extremo tampoco, ¿eh? Pero sí es una cosa de balance, oye, que en algunas cosas se pueden dar de una forma muy fluida y otras van a necesitar un poquito más de esfuerzo, un poquito bastante más de esfuerzo, te diría yo. Van a haber tiempos de bonanza, que con poco esfuerzo se estén dando ventas, con poco esfuerzo esté el lanzamiento y momentos en donde miércoles me salió mala web, invertí mala publicidad, miércoles se me cayeron 5 clientes. Pero eso no hace de que yo no me mantenga la constante. Mantener la constante es lo más importante para una meta. Así que bueno, con estos 7 puntos, creo que un poco viscerales también, te doy un poco de espacio para que ahora puedas reflexionar y que también me dejes saber qué te ha parecido toda esta reflexión, qué te ha parecido todo este análisis, incluso basándome con clientas reales, para que tú también puedas comparar tu situación y decir, oye, yo estoy en este punto, de estos 7 que has mencionado, ¿en cuál estoy? ¿Y por qué estoy en esto? Y caer en cuenta de por qué efectivamente no sientes que se te están cumpliendo las metas. Hacerte cargo de eso, primero para poder revertir esa situación y sobre todo ser más compasiva y más humana contigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si crees que le puede servir a otra colega emprendedora, amiga emprendedora, compárteselo, te invito a suscribirte también al podcast. Recuerda que estoy publicando un episodio por semana con entrevistas o con reflexiones de este tipo y que me encantará saber tu opinión, por supuesto, y que si quieres estar en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de hola@animaya.com. Que estés súper bien y nos escuchamos en un próximo episodio.